para subir a tu nido.
Radio Libre, Social y Contra el Poder, que huelga radio, 102.9. Estamos aquí en cabina este día jueves, 15 de marzo de 2012. Estamos por platicar con un compañero que nos acompaña el día de hoy. Y esto porque nos hemos encontrado acá a compañeros de los Cojolites en Ciudad Monstruo. Y ni tardos ni perezosos, aprovechamos para pues invitarlos a la cabina. Y es el día de hoy que nos acompaña uno de ellos, así es que voy a pedir que se presente para todos aquellos que nos escuchan.
Mi nombre es Joel Cruz Castellanos y pues soy del sur de Veracruz, de Santiago Tuxtla. Toco en el grupo Los Cojolites y pues me da mucho gusto que nos hayan invitado aquí a compartir un poco de nuestra historia y de nuestra música.
Muy bien, pues ahí está el compañero Joel. Para quienes nos sintonizan, les comentamos, estamos en el teléfono celular 55 19 36 12 85. Estamos por habilitar nuestro chat, escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. Así es que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues de entrada la pueden hacer y pues por acá la pasamos, la contestamos. Y como decía Joel, pues para platicar acerca de la historia de los Cojolites, cuéntanos, ¿cómo se forma el grupo? ¿Cuál es su historia?
Bueno, el proyecto de Los Cojolites nace en Cosoliacaque. Cosoliacaque significa en el Cerro de los Cojolites. Y Cojolite es un ave que estaba asociada por los antiguos nahuas que poblaban la zona con el dios del amanecer, porque tenía la cualidad de cantar poquito antes de que saliera el sol. Entonces, en las creencias de los antiguos pobladores de esa zona, pues como que anunciaba la llegada del sol, y el sol avisaba cuándo iba a salir, entonces él era como su mensajero. Entonces lo relacionaban con esta deidad, con esta energía. El proyecto nace en un momento clave, yo creo, para el sur de Veracruz, que hubo una especie como de organización, ahora sí que por un lado institucional, pero resulta que llega al poder un compa jesuita de nombre Darío Aburto, que fue un candidato que decidió a la gente de las comunidades que él iba a ser el candidato. Es decir, él no quería ser candidato, él era un padre que estaba ahí haciendo trabajo comunitario en las bases, y la gente decide que él era su candidato, y entonces todo el mundo vota por él y gana con la mayoría. Entonces él decide que su proyecto más importante va a ser el rescate y la preservación de la cultura de la zona. Entonces comienzan a hacer un trabajo de reintegrar tradiciones que ya estaban un poco perdidas, como el telar de cintura, la alfarería, la construcción de casas tradicionales, y la partida más grande de ese proyecto del ayuntamiento, que sucedió solo una vez en todo el sur de Veracruz, se dirigió a la cultura y a la preservación de la memoria de la gente, ¿no? Entonces ahí nace el taller de Son Jarocho, que en ese tiempo lo daba el grupo Chuchumbé, que estaba como trabajando ahí con Darío y con Ricardo Perry, que ha sido pues un promotor cultural en el sur de Veracruz y que es una persona clave para entender la historia de los Cojolites y de muchas otras cosas en el sur. Entonces, nace el taller, que era prácticamente de niños. Cuando se acaba el periodo de Darío Aburto, el taller obviamente se queda sin recursos, a todos los corren, todo cambia, regresan a la misma dinámica politiquera horrorosa que solamente piensa como en el poder y en hacer dinero. Los mandan a una banqueta, les quitan el centro cultural, y Perry consigue un espacio en Jaltipan, que es una comunidad muy cercana ahí, en el 99. Entonces nace el Centro de Documentación del Son Jarocho, y con ellos, los Cojolites. Los Cojolites es una cosa muy curiosa, porque ellos nunca se pusieron ese nombre. Más bien, la gente decía, ay, es que ahí están los Cojolites, porque eran puros niños. Y como cantaban, eran como pajaritos. Entonces la gente como que comenzó a decirle los Cojolites, Y pues los cojolites se van a Jaltipan y el grupito que se queda ahí en Cosoleacaque se hace llamar los pájaros del alba, que prácticamente pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, entonces se quedan unos niños en Jaltipan, unos niños en Cosoleacaque y otros se van a Jaltipan. Y se forma el centro de documentación del Son Jarocho. Y ahí pues hace una especie como de comuna, ahí viven todos, ahí se reúnen, ahí Ricardo Perry sigue haciendo su trabajo de promoción cultural. Y este... Y pues así, prácticamente así nace el grupo, ¿no? Ha tenido distintos momentos, ahora la gente que estamos, pues no es la que estuvo desde el principio, pues como sabes, todo va cambiando, los intereses son otros, la gente se mueve de lugares, unos llegan, otros se van, en fin, pues pasan muchas cosas. Y la alineación que traemos ahorita, pues es la más reciente, ya llevamos por lo menos 7 años con esta alineación. Es un grupo que tiene una historia de 15 años, y que a lo largo de esa historia ha grabado 3 discos, El primero y que el que ha tenido tal vez más proyección, El Conejo, incluso ganó, bueno, un tema que está en el disco, ganó el Oscar con la película que hicieron ahí de Frida. Luego hicimos ya con la nueva alineación uno que se llama No Tiene Fin, y ahora el que andamos promocionando, Sembrando Flores.
Oye, pues qué interesante. Nos gustaría que nos platicaras de quién integra justamente... Ahora, ¿no? Tú le llamas la alineación de la parte de los cojolites, ¿no? ¿Quiénes está tocando? Porque sí es cierto, escuchábamos a incluso a un niño, ¿no? Por ahí, y ahora pues, nos decían, ese niño ya está bien grande.
Bueno, ahorita estamos tocando Noé González, que bueno, la base de los que han estado desde antes y hasta ahorita, pues es Noé González Molina, que es el director musical y el que toca la guitarra de son o requinto, Benito Cortés, que toca la jarana tercera, Nora Lara, que es la que hace percusión con el zapateado, Ricardo Perry, que bueno, es prácticamente la dirección general, Gonzalo Vega, que él toca la jarana segunda, él es el integrante ahora sí que más nuevo, y pues un servidor, Joel, que toca la guitarra grande, la bozarrona, el bajo.
Pues qué bien, vamos a proponer una canción, y entonces, no sé, ¿cuál nos recomiendas tú para pasar ahora?
Para empezar, El Camotal.
El Camotal. Vamos a escuchar el track 1 de este disco, que también, como dice el compañero Joel, pues lo están presentando ahora. Y platícanos un poquito del Camotal, por qué el nombre y cómo se realiza.
Bueno, es un son antiguo que ahora sí hace alusión a la siembra del camote, ¿no? Al ese espacio físico donde uno siembra su camote y metafóricamente pues se relaciona con el amor, se relaciona con todo... El camotal está expuesto a ciertos animales que se lo comen, a las crecientes de los ríos, a las sequías y a varias cosas que lo pueden perjudicar. Entonces se hace como una metáfora ahí con las relaciones humanas y pues prácticamente pues de eso se trata el son. Es un son muy viejo del cual nosotros hicimos una versión nueva, tomando en cuenta otra parte del contexto del camote, que es estas personas que van vendiendo camotes por las calles y que gritan ahí, camotes, plátanos. Entonces nosotros quisimos hacer algo que se relacionara con... Y para también hacer una versión, pues única al estilo. Los cojolites han caracterizado por siempre proponer cosas nuevas, siempre estar como en el rollo de la proposición. O sea, el son jarocho es una tradición musical muy antigua, que actualmente se está revitalizando justo con el trabajo de grupos como Son de Madera, Mono Blanco, Sonex, Los Pájaros del Alba, Los Cojolites, pues estamos haciendo ahí como un trabajo de revitalizar un poco esa cultura que por lo menos tiene con nosotros 250 años.
Y que bueno, no se habla mucho, ¿no?, de esta cultura que está viendo. Ahorita hay un movimiento bastante fuerte, ¿no?, de recuperación del son y no... Dijéramos, pues detrás de ellos pues, está justamente los talleres, ¿no?, que se están dando. Y bueno, pues el camotal, tú lo dices, es un son tradicional. Entonces, pues esperemos ahorita que lo disfruten. Vamos a escuchar el camotal y volvemos aquí al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
cayote,
naranja, dulce, limón, celeste.
Y a María que no se acueste,
que María ya se acostó.
Y toda flaca y se la llevó,
que María ya se acostó.
Y toda flaca y se la llevó.
Regresamos después de escuchar este son, el Camotal, y seguimos acá en el 102.9 de FM, la Que Huelga Radio, la radio libre, social y contra el poder. Estamos platicando con Joel, integrante de Los Cojolites, que nos está platicando un poquito la historia de este grupo que rescata el son con un toque especial, decíamos. Y saludamos a la banda de Veracruz que nos está sintonizando. Les mandamos un saludo fuerte, combativo, desde acá, desde la ciudad monstruo. También a los compañeros que nos sintonizan en alguna colonia, comunidad, calle, auto que circula por esta gran arteria de lo que es la ciudad monstruo. Y seguimos acá platicando, nos vamos a enfocar un poquito en este movimiento que rescata el son jarocho y sobre todo también el trabajo tan arduo que nos platicaba Joel al inicio de este centro de documentación que está allá en Veracruz. Entonces, pues si quisieras abundar un poquito de esto.
Bueno, para contextualizar un poco el movimiento jaranero, como se le hace llamar ahora, Nuestra tradición musical, pues, es una tradición que nace en el campo veracruzano y que se origina a partir de del encuentro cultural de las culturas hispánicas o europeas, las culturas caribeñas o africanas y las culturas indígenas de nuestro país. Entonces, contextualizándolo, pues, se origina en el campo mexicano, ¿no? En el campo, es una música de campesinos, ¿no? Es una música de campesinos que en algún momento de la historia del país se hizo muy popular en las ciudades, pero no tanto como lo fue en el campo, y ahí es donde se almacena, donde se queda por mucho tiempo, hasta que comienza a salir poco a poco, la gente de la ciudad comienza a ir y escucha y dice, bueno, ¿qué está pasando por aquí? Hay viajeros que relatan crónicas de fiestas en el sur de Veracruz, en la ribera de los ríos, en la costa, en las sierras, y que nos van generando como una idea más general de cómo era la música hace tiempo. Obviamente, yo hablo de esto porque cuando digo el campo mexicano, quiero decir que todo lo que sucede con el campo mexicano le afecta a la gente, y le afecta a su cultura, y le afecta a sus costumbres, ¿no? En ese sentido, el campo mexicano, pues para entender la historia del campo mexicano, pues habría que hacer un repaso, y el son jarocho estuvo en riesgo de desaparecer por muchas razones, pero prácticamente por condiciones sociales y económicas, porque la gente se desplazó de sus espacios, porque hubieron transiciones muy fuertes entre la cultura campesina y la cultura industrial. Por lo menos en el sur, la llegada de la petroquímica fue devastadora, o sea, mucha gente que se dedicaba al cultivo de maíz y al cultivo de lo que fuera, se vio obligado por el desplazamiento a trabajar en las refinerías, a trabajar en un montón de cosas que no eran su cultura y que les hizo transformar su modo de vida, ¿no? Entonces, aún así, con todo esto que te cuento, el son jarocho, lejos de estar en riesgo de desaparecer, como algunos pensaron en algún momento, y surge este tema del rescate, que a mí se me hace una palabra un poco delicada, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay un músico de 80 años o de 95 años que sigue tocando ahorita y decir que la música estuvo a punto de desaparecer, pues es como negar la historia de esos señores que estuvieron ahí manteniendo una tradición y ahí tal vez muy modestamente metidos en sus casas, en sus comunidades, pero manteniéndola y enseñándole a sus hijos probablemente y sus hijos a sus hijos y así, haciendo ese pues que las generaciones siguieran adelante, ¿no? A mí se me hace algo fuerte decir que la música estuvo a punto de desaparecer por eso, porque es como negar esa historia. Sucede que en los 60s, todo este auge de las ciencias sociales, este despertar de la juventud, también esta mirada de la gente de las ciudades hacia el campo, hacia lo propio, hacia la búsqueda de la identidad, hizo que muchas personas pues miraran no solamente hacia Veracruz, sino hacia muchos lados del país, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México, sobre todo, surgieron muchas peñas en donde habían músicos que venían con jaranas, que venían con muchas cosas, con música de otros lados, pues, a interpretar géneros tradicionales, ¿no? Entre ellos había por aquí un personaje muy importante para nuestra cultura, Antonio García de León, que pues en los 60s, en el 68, básicamente estuvo cantando con su jarana en la Plaza Tomada, en el Zócalo de la ciudad, unas décimas de Arcadio Hidalgo, y cantándolas. Entonces, él comenzó a generar algo muy interesante, sobre todo que la gente de la ciudad se interesara en el Veracruz profundo, no ese Veracruz que se expuso con Miguel Alemán, que fue un Veracruz como muy, pues muy bonito, de blanco, con sombrero, muy folclorizado, muy limitado, incluso musicalmente, sones muy breves para la televisión, para el cine. No ese Veracruz que vimos en Pasión Jarocha, sino el Veracruz profundo, el de las comunidades, ¿no? Entonces comenzó a generarse ese interés en conocer, ahora sí que más a fondo esta cultura. Varios investigadores hicieron viajes por el sur en esa época, haciendo grabaciones de campo, y se dieron cuenta que el son jarocho era una expresión que iba mucho más allá de un solo modo de tocar, que cada región tenía. Cuando hablo de cada región, me refiero a Tlacotalpan, la cuenca del Papaloapan, la sierra de los Tuxtlas, el sur, el Sotavento, la parte del Istmo, los llanos. Cada región tenía una forma particular de tocar. Y entonces que era una tradición musical muy diversa y muy variada. Y pues eso ya generó todavía otro contexto. Ya no era esos jarochitos de blanco que se veían, ¿no? Ya... ya se reivindicó un poco esa concepción y fue un proceso muy difícil, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que surge el movimiento jaranero, ¿no? Que es un movimiento que pues ya tiene como características que puede suceder no solamente en las comunidades, sino en las ciudades también, que tiene intereses sociales distintos, porque la vida del campesino pues ya ahora sí que naturalmente conlleva una serie de compromisos con la forma de vida de uno, y políticamente pues no es como muy explícita, ¿no? El movimiento jaranero sí lo es, ¿no? La vida del campesino músico, pues que él acaba de trabajar, regresa de su trabajo, agarra su jarana, toca un rato y pues descansa para el otro día ir a trabajar. Si hay fiesta el fin de semana, pues va a tocar un rato, como que es más sencillo, ¿no? Entonces, el movimiento jaranero, pues yo creo que las características que tiene es que está relacionado con movimientos sociales, que tiene intereses de investigación, que es gente que probablemente viene de las ciudades y que tiene ganas de tocar, y de las ciudades no solo de fuera del estado, sino también del estado de Veracruz, ¿no? Incluso nosotros mismos que ya aprendimos en talleres y que no tuvimos esa fortuna de haber aprendido de manera directa con algún familiar, sino que ya no nos relacionamos con la música de otra forma, ¿no? Ahí surge el tema de los talleres, que es algo bien importante, porque antes no se enseñaba así. Antes no había un método de enseñanza, como te digo, se enseñaba pues de forma, pues ahí en casa, ¿no? Ahí de familiar, ¿no? Uno, el abuelo le enseñaba al papá, el papá al hijo, y ahí se iba compartiendo la música, ¿no? Y ahora, pues, si quieres aprender son jarocho, pues búscate un maestro, ¿no? Ahora hay muchos maestros, hay muchas opciones para aprender, hay unos que tienen buenas dinámicas para enseñar, hay otros que no tanto, hay otros que pues bueno, ahí ahora sí que mucha, puedes escoger, de acuerdo a tus posibilidades económicas, a tus gustos y a tus intereses, ¿no? Entonces, pues eso ha generado otras cosas ya distintas, ¿no? También ha generado algo que es muy delicado, que nosotros le llamamos la estandarización de nuestra música. Porque cuando ya le enseñas a 20 personas cómo tocar un son, pues esas 20 personas lo van a tocar igual. Y antes una persona le enseñaba a otra persona y cada quien iba generando una forma particular de tocar, ¿no? Y por eso era tan diverso. Ahora difícilmente se puede distinguir de dónde es cada quien, no hay mucha diferencia. Se afina casi igual, se cantan los mismos versos, se tocan casi los mismos rasgueos, porque es más fácil pues enseñarle un rasgueo a 20 que ir uno por uno y ayudándolo en su proceso de búsqueda, ¿no? Ahora muchos talleristas estamos como intentando eso, es como una especie como de intención de retomar la tradición, ahora sí que real, de cómo se enseñaba antes, y dejar que cada quien vaya buscando su forma particular de tocar. Es más difícil, es más cansado, pero yo creo que vale la pena retomar un poco esa dinámica porque así se va a generar de nuevo la diversidad, que ahora 30 años después del movimiento jaranero, pues ha sido un poco menguada, ¿no? Esa diversidad se ha ido un poco disminuyendo cada vez más, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Yo creo que sí, nuestra música ahora es muy sana, porque es muy sana, hay mucha gente tocando no solo en el estado, sino en el país y el mundo, ¿no? Hay grupos en Chicago, en Santa Ana, en Seattle, en varias ciudades de Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, en muchos lugares hay. Y eso es sano, porque quiere decir que pues nuestra cultura no solamente se ha reforzado en nuestro estado, sino que se ha expandido a otras partes del planeta. Pero hay que tener cuidado, porque eso no quiere decir que nuestra tradición hacia adentro se esté regenerando, esté como avanzando, porque yo siento que pues el trabajo ha ido ahí también ha sido difícil, porque pues ahora sí que nadie nos ha enseñado cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces hemos ido ahí aprendiendo de prueba y error, esto funciona, esto no funciona, no tenemos un método de enseñanza, nosotros enseñamos a cómo se nos viene la idea, compartimos lo que creemos que es importante, no hay nada establecido, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido no, yo creo que lo que ha sucedido, pues es ahora sí que el resultado del trabajo como se ha hecho, probablemente ahora en este momento podemos recapitular un poco y tomar los resultados, analizarlos y ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, y entonces comenzar a generar otras cosas que resuelvan lo que afectó, pues en algún caso nuestra cultura.
Ahí sería importante insertar el trabajo del Centro de Documentación, porque pues está en una comunidad ¿cómo es aceptado los niños, sobre todo si están yendo? ¿Con qué ideas están asistiendo a estos talleres que son convocados?
Bueno, el Centro de Documentación es un espacio que tiene distintos frentes. Tiene el taller de Son Jarocho permanente más antiguo en todo el sur de Veracruz. Tiene 12 años, que ahí Benito Cortés estaba dando ese taller. Y es algo bien valioso el compa Benito, que ha estado ahí, que no se ha movido de ahí, que se ha mantenido firme en la idea de que ahí es donde hay que hacer las cosas. Y para mí es algo bien valioso que tenga ese compromiso y esa determinación, porque pues ha formado a muchos músicos chavos que ahora están generando otras cosas y que a su vez están jalando a más chavos. Ya los que eran niños cuando él comenzó, pues ya ahora son grandes todos y pues... Y cada vez llegan más niños. Siempre se ha mantenido ahí. Eso por un lado, el taller de Son Jarocho. Pero por otro lado, el Centro de Documentación pues alberga prácticamente todo el acervo escrito, visual, auditivo y... Bueno, de esas tres que se ha generado alrededor del Son Jarocho. Está ahí disponible para todo público. Obviamente, pues como no es... No tiene ningún tipo de recursos, de financiamiento, entonces todo se va haciendo conforme va viendo disponibilidades de tiempo, así que yo tengo un rato para ir y pues me pongo a chambear en algo. Hay un compa que luego viene de Canadá, que se llama Gabriel, que se encargó de digitalizar todos los VHS que habían ahí, que estaban a punto de ser inservibles. Pues él se encargó de hacerlos digitales. Y a raíz de eso, pues pudimos ver muchos videos que estaban ahí arrumbados y que realmente nos dimos cuenta del acervo con el que se cuenta ahí. Ese acervo en visual lo ha realizado Ricardo Perry. Él en los 90s anduvo con una cámara de VHS recorriendo con el grupo Chuchumbé varias comunidades, haciendo entrevistas a músicos, versadores, bailadoras, y ahí se registraron varias cosas que muy probablemente las generaciones recientes como nosotros no hubiéramos podido escuchar nunca. Entonces yo creo que fue algo muy importante. Ahora con la digitalización pues estamos editándolos poco a poco y subiéndolos a la línea, a la red, ¿no? Para que estén ahí no solo para nosotros, sino para todo el mundo, porque pues sí creemos que es nuestro patrimonio, pero pues que también es el patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, no es que sea nada más nuestro, sino que forma parte de la cultura mundial, pues es algo, y es algo importante porque entonces quien se interesa por el sur de Veracruz, por el Son Jarocho y por la música de los Cojolites, incluso por la música de cualquier grupo, pues puede checar ahí en el internet unos videos de gente que no está en los escenarios, de gente que tiene un estilo de vida distinto a lo que conoció, y entonces se dan cuenta que la música no es solamente como la vieron, sino que hay muchas formas de hacerla y de sentirla y de vivirla, ¿no? Entonces yo creo que por eso es bien valioso. Y ahora que pues ahora sí que hay muchas posibilidades para compartirlo, ¿no? Antes no era tan fácil, antes era pues ahora sí que se rolaban los videos y ahí pues, y ahora pues tienen acceso para todos, ¿no? Hay acceso para todos.
Bueno, por acá nos están preguntando cuál es la dirección de estos videos.
Hay un canal en YouTube del Centro de Documentación del Son Jarocho. Así, es un canal, ponen Centro de Documentación del Son Jarocho y ahí aparecen. Ahí los vamos subiendo. Hemos subido parte del acervo y también ahí se almacenan, son como 20 videos que se hicieron de tres talleres de video que realizamos ahí con los compas de Ojo de Agua, de Oaxaca, Damián, Peña y unos compas que vinieron acá a darnos ahora sí que una capacitación para usar cámaras, para editar videos, e hicimos videos ahora sí ya de nuestros intereses como chavos, ¿no? Hay unos de panaderías, otros de músicos, otros bien locochones que son como de, pues ahora sí que contemporáneos, así esos visuales, hay, pues es muy diverso, hay de versadores, hay de bailadoras, hay de jaraneros, hay, pues de todo lo que a los chavos allá les interesaron. Se han hecho tres talleres que llamamos nosotros Mirar para Adentro, y ahí también están. Ahí también están. Y pues constantemente estamos trabajando cosas nuevas. O sea, ahora estamos trabajando un video sobre la vida de un poeta que se llamó Donato Padua, que es familiar de Benito, que vivió en la comunidad de Chacalapa, y cuando lo entrevistó Perry tenía 95 años el señor. Y lo entrevistó pues hace... Él murió de 108 años. Y ya tiene un rato, lo entrevistó en los 90s. Entonces teníamos ese video y lo que hicimos fue ir a entrevistar a sus hijos con la ayuda de otros compas, de otro colectivo que se llama El Tepe, de ahí de Acayucan, y pues ahí como que fuimos articulando toda la historia de este señor a través de la visión de sus hijos, y ahí vamos como intentando hacer un trabajito ahí de documentar la historia de este músico, y a través de su historia, pues la historia de esos pueblos. Y también pues vincularlo con el compañero Benito, que pues está en el grupo, y pues por eso también es interesante, ¿no? Para nosotros, pues.
Encontrar las raíces. Y pues para acompañar esta plática con Joel del grupo de los Cojolites, vamos a escuchar otro sonecito, a ver si nos recomienda por acá, de este nuevo disco que se llama Sembrando Flores. Vamos a escuchar ahora el son de la iguana y platícanos nuevamente de este son.
Bueno, este es un son también muy viejo que no se toca en todas las regiones del sur de Veracruz. Yo, por ejemplo, soy de la zona de los Tuxtlas y ahí casi no se toca. Es un son que, en mi modo de verlo y relacionándolo con los lugares donde yo lo he escuchado, tiene más que ver con la descendencia afroveracruzana, porque es un son que en el que, por ejemplo, en la parte del estribillo, los bailadores se tiran al suelo y bueno, ahora actualmente hacen como iguana, ¿no? Pero en las regiones más, ahora sí que en el campo, no hacen como iguana. Bueno, sí se tiran y hacen como iguana, pero lo que hacen es que pegan con la mano en la tarima. Como si fuera un tambor, ¿no? Como si fuera un tambor. Entonces se toca prácticamente en los llanos, el son de la iguana. En las sierras no, en las zonas indígenas casi no se toca. Entonces es un son muy recio de pareja, pues es como guapachoso, tiene un ritmo muy energético, y nosotros hicimos una versión aquí, que quisimos mezclarla con un género peruano. Bueno, hay una rola que se llama El Alcatraz, que de ahí nosotros sacamos el ritmo. No me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama la rítmica, pero pues como más o menos para contextualizarlo un poco. Ahí en el estribillo nosotros hicimos esa variación al estilo peruano, ¿no? Pues a ver si...
Órale, pues sí, es el track número 7 de este disco, y bueno, pues para amenizar también esta mañana de jueves. Vamos a escuchar esto y volvemos acá al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Poco será la ritanjea,
a la jea jea,
que se sube al palo,
a la jea.
Ya la lengüea, ya como que lengüea.
¿Para dónde va? Voy a la fiesta de soledad. ¿Será mentira o será verdad lo que anda diciendo la gente ya? En ese barrio no hay novedad. Y si lo hubiera, poco será. La ritantea,
a la jea, jea,
que se sube al palo,
a la jea, jea,
y luego se apea,
a la jea, jea,
se tira pa' un lado,
a la jea, jea,
y se zarandea,
a la jea, jea,
mueve la patita,
a la jea, jea,
como que patea,
a la jea, jea,
y se sube al palo,
a la jea, jea,
para que la vea,
a la jea, jea.
Mueve la suñita,
a la jea, jea,
como manotea,
a la jea, jea,
mueve la rodilla,
a la jea, jea,
y se bambolea,
a la jea, jea,
mueve los deditos,
a la jea, jea,
y luego se apea,
a la jea, jea.
Al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y estamos para todos sus mensajes en el celular 55 19 36 12 85, también en los chats, escúchanos @hotmail.com, escúchanos 2 con número @hotmail.com, y por ahí en las redes sociales ya estamos navegando para aquellos que pues quieran preguntar algo. Nos llegan los primeros mensajes, vamos a más adelante a comentarlos. Y sin más, pues vamos a entrar también a esta última producción de Los Cojolites, que es el disco Sembrando Flores. Nos dicen, es el tercero. Platícanos acerca de esta realización, cuánto se tardaron, cómo le hicieron para producirlo, para sacarlo.
Bueno, pues me da un buen de... Pues onda, porque la vida de los músicos por el lado independiente, pues es bien complicado, o sea, es bien difícil juntar la plata para hacer un trabajo más o menos que salga ahí, que... Pues nosotros cuando lo comenzamos a grabar este disco fue en San Francisco, en una gira que tuvimos. Hace tiempo conocimos a un personaje muy importante para la música latinoamericana que se llama Greg Landau. Él nos escuchó en una presentación en vivo ahí en San Francisco, en The Mission Cultural Center, y el tipo se interesó en nuestra música. Ya había escuchado por parte de La Maldita Vecindad y de estos compas un poco de nuestra música, entonces pues quiso hacer algo con nosotros. Para ese momento estábamos terminando el disco anterior, el No Tiene Fin, y nos faltaban dos temas de grabar. Entonces él dijo, no, pues yo los ayudo aprovechando, y pues se generaron las cosas y pues grabamos un par de cosas con él, y dijo, bueno, para el siguiente lo hacemos todo juntos, ¿no? Entonces se hizo una gira para que nosotros pudiéramos ir para allá a grabar a trabajar un poco y grabar el disco. Estuvimos en San Francisco hace 2 años grabando este disco. Hace 2 años. 2 años grabamos una parte con la idea de que, bueno, pronto lo concluiríamos. Eso demoró casi 1 año más. Él vino a México durante las fiestas de la Candelaria de hace 1 año, y ahí terminamos de grabar las partes que faltaban. Entonces se lo llevó, y de la Candelaria a noviembre del año pasado, pues estuvo ahí haciéndose la mezcla, todo tal, 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 y en diciembre se concluyó. Entonces prácticamente 2 años, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, ahí se logró hacer el disco. Es un disco que yo creo, pues propone varias cosas nuevas. Por ejemplo, yo creo que algo, antes de que yo entrara a Los Cojolites y de que formara parte de ese proyecto, algo que a mí me gustó mucho del grupo es que siempre proponían algo nuevo, pero que es algo que proponían estaba relacionado con la música tradicional, pues. Que no sonaba a otra cosa. que sonaba a son jarocho, pues que sonaba a algo auténtico, que no sonaba a una cumbia tocada con jaranas, ni a un rap tocado con jaranas, ni a un sol tocado con jaranas, ¿no? Sino que sonaba a son jarocho. Y yo creo que se mantiene esa línea, ¿no? Se mantiene esa línea. Hicimos varios sones para este disco que tienen como esa cercanía, que se pueden bailar en el fandango. Obviamente son sones complicados que no se van a tocar en la fiesta, pero que se podrían tocar en la fiesta, pues digo yo, que son sones bailables y que eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Lo que, o sea, es como mi apreciación personal, ¿no? Ahora sí que ya como haciéndolo en un sentido más amplio, creo que es un disco que viene como a contribuir con esta revitalización de la que te hablaba, que es un disco que obviamente también retoma un poco al Conejo. El Son Sin Fin, el disco No Tiene Fin, fue un poco complicado para nosotros. Perdimos la grabación inicial, tuvimos que hacerla de vuelta, se nos desfasaron varias cosas, nos sentimos muy presionados y pues creo que no fluyó, pero al final tuvimos un muy buen resultado con el disco. Se presentó en Coatzacoalcos con una muy buena recepción de la gente y en varios lados pues tuvimos mucha aceptación. Pero yo creo que este disco realmente viene como ahora sí, que a darnos como tranquilidad, ¿no? Como esa onda de saber que pues estamos haciendo una buena chamba, de que estamos generando algo interesante, importante, que no solamente es para nuestra cultura, sino pues hay mucha gente en el mundo que lo va a escuchar y que va a conocer a través de lo de nuestro, pues la tradición del sur de Veracruz. Ojo, no hay que clavarse con las formas. Creo que nuestra, o sea, siempre hay que dejar en claro que lo que nosotros tocamos es nuestra versión del son jarocho, ¿no? Que no es la única forma de tocar el son jarocho y que ahora sí que pues es lo que nosotros hacemos, ¿no? Es nuestra proyección escénica. Lo que nosotros hacemos aquí es cómo nosotros tocamos en el escenario. Sí retomamos nuestra tradición musical y la exponemos a nuestro modo, pero no es nuestro, o sea, así no es todo en el sur de Veracruz. Entonces a veces la gente se confunde, ¿no? A veces dicen, no, es que eso es el son tradicional. No, ese es nuestro trabajo musical. El son tradicional es el que está en el fandango, el que se toca comunitariamente, el que se toca en una fiesta, en el que todos podemos tocar juntos, en el que no hay limitantes, en el que todos podemos participar, ¿no? Entonces esto es nuestro trabajo musical.
Bueno, para aquellos que están siguiendo esta plática con Joel, vamos a escuchar justamente, y lo propongo, el son que le da nombre pues al disco. Entonces vamos a escuchar por ahí el número 6, el track número 6, y también vamos a comentar algo que nos está llegando acá a nuestras redes sociales, y es un saludo a los cojolites de parte de Alejandro, ahí un saludo también al compa que escribió, en especial a mi paisano Joel, nos dice, muy bonita explicación. Así es que pues ahí está el compa Alejandro escuchando y mandando su comentario. Los invitamos a también que nos escriban, ya por acá recibimos un comentario a través de nuestro teléfono celular, el 55 19 36 12 85. Seguimos en el chat y pues ahí nos encontramos. Vamos a escuchar entonces el track número 6. Sí, el track número 6, que se llama Sembrando Flores, y platícanos, pues da el título al disco número 3 de los Cojolites. ¿Cómo pues por qué el nombre y cómo se
realiza? Pues ahora sí que la metáfora es, pues hay que sembrar este tiempo. Es un tiempo muy complicado, es un tiempo muy difícil para muchas personas. Creo que es importante retomar ciertas cosas, como, bueno, el hecho de sembrar no solamente pues de sembrar una semilla para tener una planta, sino pues sembrar cosas buenas que en el futuro nos generen cosas buenas para un poco pues virar este camino que parece muy torcido, ¿no? Entonces yo creo que pues es un poco como esa metáfora. Eso por un lado, y pues por eso quisimos que ese fuera el título del disco, ¿no? También pues, para contextualizar un poco allá, los Cojolites tienen un proyecto bien interesante que es el Rancho Luna Negra. Entonces es un proyecto que, aparte pues de estar orientado a la cultura tradicional y al son jarocho, prácticamente que pues todo gira alrededor de eso, sí está orientado a la onda de la preservación de las especies nativas de allá, de la siembra de cosas que se dan allá solamente y pues ha generado ahí prácticamente, Ricardo Perry ha estado con el dedo en el renglón en esa onda, generando un equipo de trabajo allá que facilite que el rancho sea una opción viable para la vida, ¿no? Para la vida, no, ahora ya prácticamente están comiendo del rancho. Y el seminario, que es otro tema que vamos a tocar ahorita, de este año, todo lo que se va a consumir en el seminario se está produciendo en el rancho. Entonces yo creo que es un camino interesante hacia pues no depender de lo que se vende y de las únicas opciones que te ofrece el mercado, sino pues de generar lo propio, ¿no? Eso es prácticamente la onda, pues genera lo propio, siembra cariño, siembra amor, para que pues coseches amor y cariño, ¿no?
Pues muy chido, vamos a regresar con esta plática con el compañero de los Cojolites y vamos a escuchar ahora Sembrando Flores, este son que da título al disco número 3 de los Cojolites y esperemos les guste, regresamos.
Thank you.
FM, la que huelga radio, la radio libre, social, contra el poder y autogestiva. Escuchamos este track que se llama Sembrando Flores, el título de este tercer disco de Los Cojolites. Y nos decía, pues es parte del movimiento que también genera Los Cojolites, este Sembrando Flores. Así es que vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el seminario, que es como un poco con lo que terminamos la vez pasada. Que nos platiques en qué consiste, qué es esto del seminario.
Bueno, pues el seminario es un campamento de aprendizaje, de aprendizaje del son jarocho. Se realiza, son 7 días en el Rancho Luna Negra, acampando, conviviendo con músicos, con investigadores, con gente que tiene conocimiento sobre la sabiduría de la zona, que tiene ahora sí que los saberes tradicionales de esa región, con gente campesina, con músicos de otras regiones, con gente de otros países. Es ahí como algo muy interesante, ¿no? El concepto prácticamente es que la gente que viene pueda aprender en 7 días y conocer más o menos cómo funcionan las cosas en nuestra zona, cómo aprender a tocar unos cuantos sones jarochos, y a través de las conferencias que generalmente pues giran alrededor del son jarocho y alrededor de la historia del sur de Veracruz, pues el contexto en donde están parados, cómo se han generado las cosas, de dónde vienen los versos probablemente, de eso por un lado. Por otro lado, pues la comida que se hace es comida tradicional de la zona. Ahora, como te decía, todo lo que se va a comer se está produciendo ahí. Entonces ya eso es algo bien valioso. Ahí hay un equipo de cocineras que bueno, cada año trabajan ahí. Entonces ese evento que se realiza cada año genera un trabajo que no había antes en la zona, ¿no? Entonces hay 15 personas que ya tienen trabajo chido en esa época, porque pues obviamente la onda es generar una relación de trabajo justa, la que nadie se privilegie ni nadie se pase de lanza con nadie, ¿no? Sino que sea pues la onda como es. Pues prácticamente este año va a ser del 7 al 14 de abril, la segunda semana de vacaciones, la que no es Semana Santa. Y pueden pedir más informes en el correo elsonjarocho@hotmail.com o en la página de Facebook de Los Cojolites y del Centro de Documentación del Son Jarocho. Ahí pues estamos todos al pendiente. Este año, pues para dar un poco más de información, de maestros de jarana pues va a estar Freddy Vega, que es un músico de la familia Vega, que radica aquí en la Ciudad de México y que ha estado formando a mucha gente aquí. Patricio Hidalgo, que pues es también otro compa compositor del sur de Veracruz, que ha... Saben, yo creo que quienes me están escuchando, quién es Patricio Hidalgo, creo que no hay mucho que decir de él. Benito Cortés, que es de Los Cojolites. Un servidor, da taller de guitarra grande, de bozarrona. En el taller de requinto jarocho va a estar Ramón Gutiérrez, del grupo Son de Madera. En el taller de zapateado va a estar Marta Vega, que es la mamá de Freddy Vega y pues es parte de la dinastía Vega. En el taller de marimbol está Octavio Rebolledo Cloques, que es un compa que tocó con Son de Madera en algún momento y que pues ahora es un investigador y músico que tiene muchas pues muchas inquietudes. Y pues va a estar padre, ojalá se puedan dar una vuelta. La banda que le ha caído siempre tiene ganas de volver. Es una experiencia pues que vale la pena vivir. Es un espacio muy ameno, el Rancho Luna Negra, la verdad, pues ha crecido mucho ahí. El trabajo que han hecho los compañeros de reforestar toda esa zona, de dejar que las partes de bosque se reintegren, pues le ha dado mucha salud, no solamente al rancho, sino a toda esa zona. Hay muchos animales, hay muchas aves que ya ahí viven, que ya ahí se sienten seguras. Hay armadillos, hay onzas, hay mapaches, hay ceretes, hay una cantidad de fauna pues muy, muy valiosa. Y pues también contribuir con este proyecto pues es contribuir con la permanencia de este tipo de espacios. Todo se hace a través de la autogestión. Entonces pues la banda, pues yo creo que tiene que asumir que si queremos trabajar en conjunto pues hay que colaborar. Y yo creo que pues nada, eso, que se den una vuelta, si tienen chance, si tienen ganas, pues que vivan la experiencia y que no se lo pierdan,
¿no? Oye, y esto nos habla un poco de que Los Cojolites no han sido indiferentes con la problemática nacional. Un poco afuera de los micrófonos nos comentabas esta cuestión de la organización cuando se dio en ese entonces la otra campaña. Y digo, no son indiferentes porque se han estado acercando a esa cuestión social. ¿Y cómo la ven? ¿Cómo platícanos? ¿Es así?
Pues sí, o sea, ahora sí que no hablo, a mí no me gusta hablar tampoco por mis compañeros. A mí siempre me gusta como pues como hablar de lo mío y de cómo yo percibo las cosas, porque ahora sí que ellos no están aquí y que yo los comprometa a algo, pues no está chido. Pero yo creo que en mi modo de ver las cosas, pues la música como la nuestra, una música que ha estado en el pueblo y que ha sido para el pueblo, no se puede mantener ajena a las problemáticas sociales. Obviamente, mi forma de hacerle frente a estas situaciones es mi música. Yo soy músico, y mi música es mi bandera, y mi música es el canal donde yo expreso mis sentimientos, mis inconformidades, mis alegrías, mis tristezas, ¿no? Entonces yo creo que si un músico que está viviendo las situaciones, por ejemplo, como ahora lo que está pasando en el país, y uno se mantiene ajeno a eso, pues es triste en mi modo de verlo, porque está negando su historia, su momento, ¿no? Entonces si uno no habla de eso en su música, si uno no lo hace explícito en su música, y no necesariamente quiero decir que sean políticos y que se la pasen toda la tocada diciendo, sino a lo que me refiero es a mencionarlo, ¿no? A mencionarlo, a nombrarlo, a decirlo, a hacer, que tal vez metafóricamente, hacer un verso, hacer una, manifestarse de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso, pues es parte de la música misma, pero más que nada de la vida, ¿no? De la vida que uno decide vivir. Este es el modo que yo decidí vivir la música, que yo decidí vivir mi vida, ¿no? Yo decidí vivir mi vida a través de la música, decidí dedicarme a mi música, decidí ser fiel a lo que yo creo que tengo que ser fiel, y sinceramente, ahora que son 17 años después de eso, pues me siento muy contento y muy afortunado de haber escogido este camino, que de otra manera no hubiera ni siquiera tenido la posibilidad de entender muchas cosas en el sentido social, de viajar, de sentir que puedo participar no solamente con mi región, sino con otras partes del mundo, con otras comunidades que están en problemas, no sé, como que siento que tengo posibilidades de ser solidario, que tengo posibilidades de también ser responsable con mi familia, porque quien no cuida su casa, pues que no ande cuidando casas ajenas, ¿no? Yo creo que lo más importante para ser congruente con lo que uno hace afuera, pues es ser congruente con lo que uno hace adentro. Si uno descuida su entorno, su espacio, si uno baja la guardia en lo primario, en lo primordial, pues no puede generar nada más. Entonces yo creo que por eso algunos, o por lo menos en mi caso, tenemos ese chance, ¿no? De ser solidario y de poder colaborar con otros compas. En este caso, cuando fue la otra campaña, que fue prácticamente cuando yo llegué a Jaltipan, pues yo ahí como que agarré la onda de muchas cosas, ¿no? Agarré la onda, por ejemplo, de cómo, pues sí, de repente llegué y me vi envuelto en una organización de algo bien choncho, que pues en algún momento yo sentí que me rebasaba, dije, no, esto va a estar rudísimo, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo y nos integramos, los colectivos, y comenzamos a trabajar en conjunto, yo como que sentí que esa era la onda, ahí aprendí que esa era la forma, como agruparnos, ¿no? Juntar fuerzas, y si uno es débil en una cosa y otro es fuerte en otra, pues ahí irnos equilibrando, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta que esa era la onda, y hemos intentado, por lo menos un servidor, después de eso, pues seguir manteniendo ese bit de trabajo, ¿no? Esa forma como de integrar a otros compas, de hacer las cosas lo más, pues, integrar a la más gente que se pueda, a los que estén interesados, y pues, yo creo que pues un momento clave, no solo para mí, sino para mucha banda en el sur, que después de ese momento, pues, hemos seguido trabajando juntos, y yo creo por eso que sí se logró el cometido, ¿no? Pues yo creo que sí. Que esa era la finalidad, ¿no? Que nos conociéramos. Nos conocimos y hasta la fecha seguimos generando cosas, como con estos compas del colectivo Altepe que te decía que ojalá un día puedan estar con ustedes acá, porque son unos compas que hacen radio allá en el sur y que están muy clavados en, pues, en varias cosas, ¿no? Entonces ahí nos conocimos y hasta la fecha seguimos haciendo cosas juntos, y sobre todo pues nos hicimos muy amigos, muy carnales, y pues yo creo que eso es lo más valioso, ¿no?
Vamos a escuchar algo de música también de este tercer disco, decíamos, y por acá recibimos este mensaje, lo vamos a compartir. Dice, hola, quisiera preguntarle a Joel si puede decir un verso del son del coco, que no sea muy popular, por su atención, gracias. Bueno, pues ahí está una petición. Vamos a escuchar esta rolita que bueno, ya escuchamos el del título del disco, pero ahora, ¿cuál nos recomiendas? El celoso, por acá, dicen el celoso, a todos los compas dedicados, celosos, ahí va este son. Y bueno, pues es el track 1, 2, 3, el 4 de este nuevo disco de Los Cojolites. Vamos a escuchar esto y volvemos aquí a La Que Huelga Radio, el 102.9 de la FM.
Reverdece su camaruca, maruca,
Regresamos acá a la Qué Huelga Radio. Estamos con esta plática con el compañero Joel, integrante de Los Cojolites. Escuchamos antes este son El Celoso, que pueden también escucharlo en este disco que se llama Sembrando Flores, el tercer disco de Los Cojolites. Y pues ahora, ya para cerrar, vamos a platicar de las presentaciones que tienen en puerta. Ya han estado acá en Ciudad Monstruo. Para quienes no nos habíamos enterado, ya han tocado acá en Ciudad Monstruo. Y pues ahora que nos platiques cuáles son pues las siguientes presentaciones de este disco, si hay alguna acá en Ciudad Monstruo, si no, pues otra más. ¿Y dónde podemos conseguirlo, comprarlo?
Bueno, pues la presentación más próxima que tenemos es Cumbre Tajín el 18. Bueno, próximo domingo, esta semana. Ahí vamos a estar pues tocando, y luego sigue, nos damos un break por el seminario, hay que preparar muchas cosas, y ahí nos presentamos también. Ahí se hace un festival al terminar, y pues nos presentamos en vivo, y pues vamos a presentar el disco también ahí. Prácticamente no tenemos nada en puerta, pero sí hay ciudades que faltaron en la vuelta, Puebla, Guadalajara. Entonces, ahí se va a ir planeando la cosa para estar, tenemos invitaciones a otras partes del país, a Chihuahua, pero nada se ha concretado así para que yo te diga que tenemos fechas, pues todavía no. Esperamos que hayan muchas y que pues el disco genere ahí una onda de trabajo fuerte, que pues sí necesitamos tener chamba. Y pues vamos ahora a sentarnos a la onda de preparar el siguiente material. Ahora que estamos todos allá en el sur, pues vamos a concentrarnos un poco en lo que viene. Ya estamos sacando algunos temas nuevos, entonces ahí vamos, pues esperamos que a final de año ya tengamos más o menos armado el próximo disco y lo comencemos a grabar. Y esperamos también que no nos tome tanto tiempo y que no se nos haga esta vez tan difícil sacar el disco, ¿no? Esperamos que el año que viene ya lo tengamos con nosotros, pues eso.
¿Y dónde lo podrán adquirir los compañeros, las personas que nos escucharon?
Mira, la distribución del disco pues es de forma independiente. Nosotros no estamos en este momento con ninguna casa distribuidora, entonces prácticamente lo vendemos en conciertos nosotros. A veces dejamos discos con algunos amigos aquí en la Ciudad de México. Esta vez no fue el caso porque ya nos quedan muy pocos y los llevamos todos para la cumbre. En Jalapa lo pueden conseguir en Culturama, ahí con la amiga Tere Osorio, en el Centro Recreativo. Y pues aquí, cuando yo vengo, pues traigo, esta vez ya no tengo, pero pues en algún otro momento ahí me contactan a través de la página de Los Cojolites en el Facebook y nos podemos poner de acuerdo para que se los haga llegar. Si no se aguantan las ganas, lo pueden comprar en internet, creo que está en Amazon y en iTunes. No sé si el No Tiene Fin está en iTunes, y creo que en un par de meses ya va a estar también en línea. Entonces, pues ahí lo pueden comprar también, así que...
Pues está muy chido, y no duden, porque este disco ya está en la discografía de la Qué Huelga Radio. Entonces también, si los quieren escuchar, si tienen alguna rola que quieran que pase, pues pueden escribir a la dirección quehuelga@quehuelga.org. Ahí lo estaremos programando y escuchando pues de aquí para adelante. Por acá hay algunos comentarios que nos siguen llegando a través de las redes sociales, y Fafe Fifofu nos dice: vientos por el leonero de leoneros. Y bueno, pues una sonrisa que nos comparte aquí al compañero Joel también. Y finalmente, pues el mensaje que nos había llegado, que si Joel nos pudiera decir un verso del son del coco. Y bueno, pues por acá ya tiene esa frase, a ver si nos las puedes compartir.
Bueno, se ve que vas a los talleres para empezar, ¿eh? Dice: ¿cuántas vueltas dará el río para llegar a la mar? ¿Cuántas vueltas daré yo para poderte olvidar?
Ah, está muy chido.
Yo no quisiera despedirme sin antes, pues mandarle un saludo a mi chava, a Lucía, que seguramente está escuchando el programa, y a mi carnal, a Carolina también, pues mandarle un fuerte abrazo desde acá, y dejarles un mensaje, pues que consuman música mexicana, que estén al tanto de lo que está haciendo. Hay mucha banda en todo el país que está haciendo música tradicional interesante, con propuesta. Hay muchos músicos tradicionales también que están pues intentando hacer ahí, y que sinceramente pues es bien difícil competir con las grandes, ahora sí que con las grandes disqueras, y pues nosotros estamos intentando hacer una música honesta y una música pues que toque sus corazones y que se expanda. Entonces, en ese sentido, pues ahora sí que solamente dejarles como ese mensaje, que consuman lo que la banda está haciendo y que pues se pongan al tiro.
Chido, pues claro, no nos podríamos ir sin este mensaje. Y para despedirnos vamos a escuchar otro son. ¿Y qué son nos recomiendas ahora escuchar de este nuevo disco?
Pues ahora sí que en estos tiempos, La Contradicción.
Va, está muy chido. Pues vamos a escuchar el track número 9 de este disco Sembrando Flores de Los Cojolites. Y nos despedimos para todos los compañeros, las personas que nos están sintonizando allá en Veracruz. Un saludo, reiteramos, allá los compas que sintonizan la frecuencia. Y también acá en Ciudad Monstruo, pásenla bien. Nos despedimos, esto es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Y nos escucharemos pronto.
escucha un rumor. La lejanía va corriendo el viento, como el alma mía, va bajando el frío de la serranía. Viva la tristeza, viva la alegría. Ay, que sí, que sí, ay, que no, que no.
Contándoles una historia que me platicó el viejo Antonio. La cito de memoria y sin el reposo y el análisis pausado que da el escribirla. Y ocurrió hace, en un enero, una madrugada de enero fría, 10 años antes de la toma de San Cristóbal y 22 años antes de que llegara yo aquí frente a ustedes. Estaba yo, me encontraba pues escuchando en la grabadorita una música y en algún momento, no sé cuándo, me di cuenta de que a mis espaldas estaba el viejo Antonio y sin que viniera al caso, le bajé un poco el volumen porque sabía que iba a hablar él. Encendió un cigarro con doblador le decimos nosotros a la cubierta del maíz porque no había papel para fumar. Agarró tabaco del que yo fumo, se forjó un cigarrillo, lo prendió y empezó a platicar esta historia de los sueños buenos y malos. Y decía él que en el mundo había gente mala, muy mala, que era tan mala que su maldad salía hacia afuera y empezaba a caminar como fantasma. Que cuando la gente buena tenía un sueño malo, una pesadilla, no estaba soñando su sueño, sino que estaba soñando un sueño ajeno. Y en ese sentido decía, no hay por qué tener miedo a las pesadillas, porque lo que tenemos que entender es que no es nuestro sueño. Y precisamente era una pesadilla el mundo en el que estábamos entonces, donde como pueblos indios no éramos mirados ni tomados en cuenta, mucho menos escuchados. Porque donde nosotros estábamos no llegaba nada. Nada, ni carreteras, ni comunicación, ni radio, ni televisión, ni nada. Ahí podía alguien nacer, crecer, morirse y nadie iba a llevar la cuenta, ni saber ni siquiera cómo se llamaba. Bueno, decía él, esos sueños malos o esas pesadillas que vamos teniendo son ajenas, son de otro que dejó escapar su sueño y nosotros, como estamos dormidos, sin darnos cuenta, lo tomamos y lo metemos en nuestro sueño. Pero decía también que había sueños buenos. Algunos eran tan buenos que no los recordábamos hasta en el momento que los empezábamos a hacer en la realidad. Y decía, por ejemplo, que había veces que soñábamos la libertad y que a la hora que soñáramos la libertad, soñábamos al otro y lo hablábamos y no había temor en nuestra palabra ni había temor en nuestro oído. Y en nuestro sueño podíamos estar al lado del que estaba diferente, sin que hubiera problema, y podíamos saber que cada uno y cada cual podía ser lo que es, sin que hubiera enfrentamiento, sin que hubiera choque, sin que hubiera quien mande y quien obedece. Decía el viejo Antonio que ese sueño se llama libertad, que a veces nos damos cuenta que lo tuvimos y a veces no, que solo lo vamos a recordar otra vez cuando lo conquistemos en la lucha. Y decía también que hay sueño que es el sueño de la justicia. Y uno soñaba en la justicia, que el mundo era parejo, que era plano, que había luz en la mesa y que había alimento para la palabra, que la gente reía y cantaba y bailaba porque el mundo estaba cabal y no había arriba ni había abajo. y que ese sueño muy seguido lo olvidábamos, la gente que somos, la gente humilde y sencilla, y que no lo íbamos a recordar otra vez hasta que lo hubiéramos hecho realidad. Y decía el viejo Antonio también que hay veces que soñamos que somos mejores, mejores seres humanos, mejor hombre o mejor mujer, según cada quien o cada cual. Y que en ese sueño uno sentía que no era perfecto, pero que era mejor que el minuto anterior, que el día anterior, que el año anterior. Sentía que era más completo porque era grande su escucha para el otro, porque era buena la palabra que le regalaba al otro, porque sabía que no estaba solo y que había otro que luchaba por él, en lo mismo, en el mismo lugar, en esa tierra que estaba siendo soñada en el sueño, pero existía como quiera fuera de él. Y decía el viejo Antonio que en ese sueño donde somos mejores era tan rica el color y la música que había, que a veces se hacía una música. Decía que en el sueño en el que somos mejores, cuando se escapaba de nuestras cabezas, de nuestro sueño, y pasaba la vigilia, cuando estábamos despiertos, era una música. Y antes de irse, me dijo, el sueño de ser mejores es, y muchas veces, como la música que estabas escuchando. Y se fue. Quienes me entendieron lo que estoy diciendo y lo están pensando, saben que lo que estaba escuchando era un son jarocho. El son y el huapango fueron las dos hojas de la ventana por la que me asomé primero a lo que era la música y los musiqueros. Después se abrió una puerta, el rock. Buenas noches, compañeros, gracias.